confiamos por la gracia del Señor que, según nosotros, nuevamente por su gracia, continuamos con estos estudios que estamos llevando a cabo de los videntes y su visión. Confío realmente que esto sea algo que sea de gran edificación para nosotros. No sé lo que pasó realmente en la clase pasada, en la misma clase, quiero decir, la misma lección, pero en inglés. No, todavía no sé qué fue lo que pasó, pero terminada la clase, yo tuve que salir afuera un momento, me estaban esperando, y cuando regresé me encontré a dos de los hermanos que tomaron también la clase, y en síntesis me dijeron, no he podido marchar. Uno me decía, tengo las piernas que me tiemblan, ¿no? Me siento por dentro como estimulado tremendamente. Y el otro realmente como diciendo, no podemos simplemente marcharnos así. Y fue un tiempo muy precioso que tuvimos después de la clase. Fue de largo. Y repito, sé que el Señor gradualmente como que está haciéndonos entender el contenido de cada una de estas materias, llamamos materias porque en verdad las hemos dividido, ¿verdad? Cada una de estas materias que hemos estado teniendo periódicamente. Cada una de estas, repito, materias, cada una de estas asignaturas, lo que yo veo es en cada una de ellas que hay un propósito en cada una de ellas. Hay algo específico que el Señor quiere mostrarnos. Y puede que pase la primera clase, la segunda, la tercera lección, la cuarta. Pero un día, en una de esas clases, es como que si de pronto el Señor nos dice, lo que he querido decirte a través de todas estas enseñanzas en cuanto a esta línea de pensamiento, por así decir, es concerniente, es esto. Y es como si de pronto alguien encendiera el chucho o el switch o el, como le llamen, de la luz, ¿no? Y precisamente, para algunos de los hermanos, esta clase anterior resultó, o sea, esta clase actual, resultó algo muy definido, algo muy preciso en la vida, para las vidas de ellos. Confío que en cierta forma, si al Señor le place, que así sea también para nosotros. Continuamos con esta clase de los videntes y su visión, y lo que vamos a estar tratando en esta noche, el tópico principal, lo que vamos a estar tratando es la visión espiritual. La visión. Nosotros venimos tratando acerca de los videntes y su visión, y como que hay algo realmente que cuando se habla de visión o sueño o algo de esta índole, como que hay una área en nuestra vida que responde al significado genuino de la palabra visión, sueño, etcétera, que en sí acepta y reconoce, por supuesto reconoce y acepta, debiera decir, que en verdad se está tratando de una área espiritual, vamos a llamarle, si le quieren llamar de esa forma, un fenómeno supernatural. Pero está la otra parte, la cual es la parte del psíquico, la parte de el intelecto de uno, la mente de uno, la cual realmente lo trata de alar, o en otras palabras, de atraer a una dimensión que no le corresponde. ¿Me doy a entender? Es como si una palabra, digamos por ejemplo, visión, una parte en nuestro ser, la viera desde una cierta, desde un cierto punto de vista, y esa misma palabra, visión, otra parte de nuestro ser la estuviera viendo desde un ángulo, desde un punto de vista totalmente distinto. Y creo que eso es lo que debemos de empezar por aquí, a ver eso. Hay una parte en nosotros que es espíritu, y otra parte en nosotros que es racional. Y no podemos evadir eso, no podemos desprendernos de esa realidad. Decir que no soy humano es un engaño. Por otra parte, decir que no somos espirituales es un engaño. Porque, ¿qué sucede cuando una persona nace de nuevo? Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Así que si se nace de mamá y papá, somos carnales. Pero si se nace del espíritu, somos espirituales. ¿Eh? Y precisamente eso es lo que tenemos que ver, que hay que reconocer. Pablo decía, con una parte de mi ser sirvo al Señor, la otra me lleva arrastrado al pecado. Y eso es lo que nos hace falta entender desde el punto de vista de aquello que tiene que ver con la palabra visión. Por ahí debiéramos de comenzar. Cuando hablamos de visión, repito, hablamos acerca de algo que tiene que ver con este tópico en esta noche, visión, sí, pero visión espiritual. Algo que no lo vemos nosotros en sí, de por nosotros mismos, sino que lo ve el hombre interior en nosotros. Cuando yo digo nosotros y el hombre interior, cuando yo me refiero, estoy hablando de esa forma, es como tratando de definir estas dos áreas del ser, estas dos áreas de la vida del ser humano. Una la cual se relaciona con lo visible y otra que se relaciona con lo invisible. Entonces, teniendo en cuenta todo esto y para no alargarlo más, esta noche vamos a estar viendo este tema, la visión espiritual, a través de tres puntos. Vamos a estar elaborando este tema a través de tres puntos principales. Siendo el primero de ellos, la falta de visión espiritual. Ese es el primero de todos, la falta de visión espiritual. Si vamos a hablar de visión espiritual, más vale que comencemos por aquello que tiene que ver con la falta de visión espiritual. ¿Qué significa? ¿Qué sucede cuando no hay visión espiritual? Estamos hablando de visión espiritual, recuerden, ese es nuestro tema, no visión así. Vamos a definirlo en esta noche, vamos a agudizar más nuestra visión. Vamos a decir que estamos, o nuestro entendimiento, vamos a entender y a establecernos en esta realidad. Estamos tratando visión, sí, pero visión espiritual. No visión racional, no visión ilusoria, sino visión espiritual. Aquello que no tiene nada que ver con la capacidad humana para entender esas cosas, para ver esas cosas, mucho menos para entenderlas. ¿Recuerdan en la última clase que tuvimos? Visiones e interpretaciones. Daniel, que tuvo esas visiones y esas interpretaciones, decía claramente, no soy yo, es más, la gente en el mismo reino pagano. Decían, en este mora el espíritu de los dioses, así, ¿no? Le decían, ni José, ni Daniel, ninguno de ellos se jactaba de decir, ah, yo entiendo estas cosas, o yo puedo ver estas cosas. No, por el contrario decía, no, si es el Señor el que lo revela. ¿Se dan cuenta, hermanos? Así que confío en verdad que podamos llegar a esa realidad. La falta de visión espiritual. Para ello les pido, por favor, que busquen conmigo en Romanos capítulo 11. Vamos a leer dos versículos en Romanos capítulo 11. Acerca de la falta de visión espiritual, vamos a ver tres cosas bajo este subtópico. La falta de visión espiritual. Tres detalles que nos va en sí, confío, ¿no?, que nos van a en sí declarar, nos van en sí a definir o ayudar a definir qué significa la falta de visión espiritual. Confío que a través de estas tres áreas que vamos a presentar acerca de la falta de visión espiritual, confío que podamos llegar al punto de decir, ah, esto significa la falta de visión espiritual, y poderlo realmente deletrear. Primeramente, en Romanos capítulo 11, versículos 7 y 8, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, y aquí comienza, Dios les dio espíritu de estupor Y aquí es donde viene el primer aspecto de definir lo que significa la falta de visión espiritual. ¿Qué es espíritu de estupor? Bueno, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y no queremos, no necesitamos realmente ir más allá. Pero sin duda, ahí, para no tener que elaborar tanto y no tener que quizás con más interpretación o más ayuda, quizás confundir más el asunto, lo primero que queremos ver en verdad y aceptar con la ayuda del Señor es que la falta de visión no es otra cosa que ojos que no ven. Ceguera espiritual. Eso es lo que estamos tratando. Una ceguera. Ojos ciegos. Ojos ciegos. Son ojos, pero no ven. Hay ojos, pero no hay visión. Pudiéramos decir, es igual que un par de binoculares que están completamente sin ajuste alguno, simplemente poniéndose el uno entre los ojos, pero no hay enfoque alguno. Todo es borroso. No hay visión. Es como una especie de catarata espiritual, donde realmente no se ve. Es interesante cuando la gente empieza, ¿no?, a fallar la vista inmediatamente, pues trata de hacer algo. Trata de ir a un oculista. Realmente trata de solicitar ayuda. Y el Señor realmente como que se extraña viendo a su pueblo, que dice, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Y parte de esa falta de conocimiento está basado en eso, la falta de visión espiritual. Bien, continuando con este mismo tema, en Isaías capítulo 29, Isaías 29, la falta de visión espiritual no es otra cosa que ojos ciegos, ceguera espiritual, ojos ciegos. Hay ojos, pero no hay visión. Hay ojos, pero no hay visión. Es igual que decir, hay Biblia, pero no hay conocimiento de la palabra del Señor. Bueno, hay ojos, pero no hay visión espiritual. Eso es lo que estamos hablando. Isaías 29, directamente aquí, y yendo al versículo 10, el cual fue uno de los pasajes que tratamos en una de las clases anteriores. ¿A qué se debe que hay ojos que no ven? Ojos ciegos. ¿A qué se debe eso? Bueno, dice aquí el versículo 10. Porque, hay una razón. ¿Cómo puede ser que hay ojos que no ven? Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Así que quiero que vean las cosas que acontecen como, o sea, lo que sucede a fin de que no haya visión espiritual. Dice que Él derramó un espíritu. La falta de visión es un espíritu. Dice, es espíritu de sueño. Consecuencia, cerró los ojos de vuestros videntes, o en otras palabras, cerró los ojos del pueblo. Si el pueblo realmente supuestamente debía de tener videntes, pero el Señor le cierra los ojos a ese pueblo, o sea, a esos videntes, entonces ese pueblo va a ser un pueblo sin ojos. Si los que supuestamente deben de ver no ven, ¿qué sucede? Que son un pueblo con profetas, por así decir, pero profetas sin visión. Porque estamos hablando no de un cuerpo humano, un cuerpo físico, estamos hablando de un cuerpo espiritual. Si el cuerpo espiritual, que es la iglesia, no tiene ojos, no tiene videntes, ¿qué le sucede al pueblo? ¿Podrá ver? Si sus ojos no ven, ¿podrá ver? ¿Podrá tener percepción? Obviamente no lo puede tener. Y es lo que estamos viendo. Ojos que no ven, ojos ciegos. ¿Por qué? Porque ha habido un derramamiento de espíritu de sueño, lo cual significa cerrar de ojos, lo cual significa, cuidado con la última parte, un velo, el cual hay sobre las cabezas de los videntes. Note las cosas, es un espíritu, es un cerrar de ojo, es un velo. ¿Bien? Vamos a ver un tercer aspecto de lo que es la falta de visión espiritual. Aquí mismo en Isaías, donde nos encontramos, vamos a buscar en el capítulo 25, Isaías 25, vamos a estar viendo no la parte positiva de este pasaje que vamos a leer ahora, sino la parte negativa. Ya verán lo que quiero decir. En el versículo 7, capítulo 25, versículo 7. Y destruirá en este monte, noten, la cubierta, eso es el velo, la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, noten, y el velo que envuelve a todas las naciones. Eso es lo que le pasa a los pueblos. Pero notemos que le pasaba también al pueblo del Señor. Un velo. A su pueblo, lo que estuvimos leyendo anteriormente en el primer versículo que leímos, Romanos capítulo 11. Allí se estaba refiriendo al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que estábamos leyendo en Isaías capítulo 29? Acerca del pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que estamos leyendo aquí ahora en Isaías 29? Las naciones, los pueblos, los gentiles. El pueblo y los pueblos, ¿se entiende? El pueblo y las gentes, que es la mejor forma de decirlo. El pueblo es el pueblo del Señor y las gentes son los gentiles. Todos, lamentablemente, están con ese velo, lo cual es un espíritu de ceguera, lo cual produce ojos que no ven, lo cual concluye diciendo, es un velo, es una cubierta. Ahora, él dice que él va a destruirlo, pero mientras que no lo destruya, ese velo está ahí. Así que estamos viendo la parte negativa ahora. Hasta que él no destruya ese velo, si él lo puso, solamente él lo puede destruir. Creo que eso estamos, ¿de acuerdo? Él tuvo el poder y la razón para hacerlo. Solamente él tiene el poder y tendrá la razón para destruir ese velo. Dice el versículo 8, que ese velo, esa cubierta, tiene un nombre o tiene una definición. Y aquí está en el versículo 8. ¿Qué es lo que es ese velo, esa cubierta? Muerte. Muerte es insensibilidad hacia Dios. Es como una parte de nuestro cuerpo, como he dicho en varias ocasiones, que ha creado una callosidad y se hace insensible. Es como un miembro del cuerpo al cual se le ha sido cortado los nervios que van que va atado al sistema nervioso, el cual va a la cabeza y pierde sensibilidad. Está en el cuerpo, pero no tiene movimiento en cierta forma, ha perdido toda sensibilidad. Porque no hay vida en él. El sistema nervioso no es operativo en ese miembro. Eso es lo que sucede. Cuando no hay conciencia del Señor, hay muerte. Aunque estemos sentados en un templo, aunque estemos con la Biblia abierta, aunque estemos cantando himnos o coritos, estamos realmente desapercibidos de lo que realmente es el Señor. ¿Quién es el Señor? ¿Ven? Dice aquí en el versículo 8. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Luego más tarde estaremos volviendo a este pasaje, ya hacia un poco más tarde, hacia el final. En síntesis, de esa forma podemos ver lo que significa la falta de visión espiritual. Tan simple como todo eso. Ojos que no ven, se entiende ojos ciegos, lo cual no es otra cosa que es un espíritu de sueño, lo cual es lo que derrama el Señor sobre esas vidas. Y concluyéndolo todo, ya yendo al punto y llamándole por lo que es muerte pura. Es lo que es. ¿Qué es la muerte? ¿El que tiene al hijo tiene cosa? La vida. El que tiene al hijo, el que está consciente de él, el que lo reconoce a él, El que no tiene al Hijo, dice, no tiene la vida. No estar consciente de Él es estar muerto. Así que la falta de visión espiritual es lo que hemos visto. Concluyéndolo, muerte. Pero vamos a tratar en segundo lugar, como segundo punto, acerca de visión espiritual, vamos a tratar la visión espiritual. Es, y aquí viene definición, la visión espiritual es supernatural. La falta de visión, concluyéndolo así, es muerte. Pero la visión espiritual es supernatural. Ese es nuestro segundo punto en esta noche. Visión espiritual. ¿Qué es la visión espiritual? Es supernatural. Para ello les pido que busquen conmigo en Segunda de Reyes, capítulo 2. Segunda de Reyes, capítulo 2. Quiero decirles con gran franqueza y de antemano que lo que vamos a estar viendo en este segundo punto, lo digo para que ya estén apercibidos de ello, no va a ser tan claro como lo que vimos en el primer punto. Va a ser abstracto, si queremos usar una definición, va a ser abstracto, va a ser inconcebible, va a ser borroso, en otras palabras, no va a ser algo como blanco o negro en cuanto a interpretación o en cuanto a forma de poderlo expresar diciendo, mira, esto significa esto. Lo único que estoy diciendo es que en cuanto a la visión espiritual, aquello que es la visión espiritual es algo que es supernatural. Eso ya de por sí, en vez de solamente tomar nota de ello y decir, ah, sí, la visión espiritual es supernatural. En vez de hacer eso nada más, lo que debiéramos de decir de antemano o aceptar es esto. Que si es algo supernatural, quiere decir como principio que está fuera de nuestra dimensión. Exactamente. Es algo que de principio tenemos que aceptar como nos deja desarmado, por así decir. Nos deja desarmado. Lo primero que tenemos que aceptar es que vamos a tratar algo acerca de lo cual no entra en la dimensión de lo natural. Es sobrenatural. Está sobre lo natural. Y por consiguiente, por mucho que le tratemos de dar vueltas para aquí, para allá, no tiene sentido. Por otra parte, ¿no? Si entramos en una área de mística, si queremos entrar en, para poder entender, ¿no? Tratar de hacer que nuestra conciencia, nuestro pensamiento, nuestra mente empiece a como adaptarse a algo, pudiéramos llamarle, repito, místico, imaginario, pero aún hay una palabra más, dentro de, vamos a llamarle por lo que es, en vez de el Espíritu del Señor entrar en un área de espiritualismo, ya ahora estoy yendo por lo claro, eso sería completamente y totalmente perder de vista, en otras palabras, mejor es no entender algo que entrar en un área que realmente es abominable a Dios. Y eso es lo que sucede muchas veces, que con el fin, con el deseo, por el deseo de vivir una vida espiritual, muchas veces la gente se mete, como se dice vulgarmente, debajo de las patas de los caballos. Mejor es no saber nada. Y lo digo con franqueza. Mejor es ignorarlo todo. Mejor es llegar a un solo lugar. Señor, por fe, acepto que tú has salvado mi alma con la sangre de Jesucristo, Padre. Y todo lo demás te lo encomiendo a ti. Que tratar de ir en pos de una vida espiritual que realmente viene a ser abominable a Dios. Así que, dos cosas acerca de esto que la visión espiritual es sobrenatural o sobrenatural. Primeramente, que tenemos que aceptar que es incomprensible para el hombre, porque no está dentro de la dimensión de la vida del ser humano. Lo cual quiere decir que ni podemos imaginarnos, como decía el hermano, no podemos, en otras palabras, elaborarlo en nuestra mente o tratar de adaptarlo a nuestra mentalidad en una forma conceptual espiritual. Y quizás lo mejor sea en este caso pues dejarlo ahí todo. Ahora, dejarlo ahí todo siempre y cuando no lo menospreciemos. Recuerden que dije hace un momento, mejor es no involucrarse, mejor es no entrar en una área que pudiéramos hallarnos desagradando a nuestro Padre. Repito, porque eso es lo que yo he visto también aún en el cristianismo. Donde se tratan de maquinar, es más, gracias Señor. Quiero por favor que busquen conmigo un pasaje. Gracias Señor. Gracias Señor. Solamente les puedo decir a ustedes que busquen conmigo en Colosenses, pero aparte de eso, les pido que en cualquier momento ustedes personalmente busquen tranquilamente y en sus propios hogares, en sus propios tiempos, lean la epístola completa de Colosenses desde el punto de vista de una amonestación contra aquello que tiene que ver el misticismo, aquello que tiene que ver con, hasta cierto punto, la carnalidad del hombre, imaginándose cosas que están fuera de contexto. En Colosenses, en el capítulo 2, en el capítulo 2 es donde realmente le empieza a poner los puntos a las íes, muy claramente. Vamos a tocar solamente unos cuantos versículos nomás. Por ejemplo, el versículo 8. Versículo 8. Capítulo 2 de Colosenses, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Eso tiene que ver en cuanto a tener cuidado con aquellos arrastres, aquellas cosas que son de carácter filosóficas pertenecientes a este mundo. Aquellos que están basados en la imaginación, en la sabiduría del hombre y no en la sabiduría de Dios. Cuidado con esas cosas. Número uno. Número uno. Esos en cierta forma pudiéramos decir son claros y totalmente los agnósticos. Ahí, claramente, ya hablándole por lo claro. Pero vamos a otra cosa. En el versículo 18, para ver el balance, para ver el extremo, ¿no? Porque son dos generalmente, aquellos que creen, que no creen en lo espiritual, y aquellos que creen en lo espiritual, pero indebidamente, incorrectamente. Veamos el versículo 18. Nadie, noten que el versículo 8 y el 18 tienen la misma amonestación. Mirad que nadie, no importa quién sea, no importa el que sea, sea hombre, sea ángel, sea lo que sea, doctrina, nada. Mirad que nadie os engañe. Noten el versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no, ¿a qué? Vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Yo creo que estos dos pasajes no pueden ser más claros, ¿no es cierto, hermano? Una forma muy directa de ver esos dos extremos. Bien, dejando eso ahí por el momento, ¿verdad? Y repito, esto es meramente como una introducción a lo que vamos a estar tratando en segundo punto. La visión espiritual es algo totalmente, no parcialmente, totalmente supernatural o sobrenatural. Y por ahí debemos de comenzar. Una vez más, volviendo aquí a segundo libro de Reyes, y en el capítulo 2, aquí se nos habla acerca de Elías, aquel siervo del Señor que fue traspuesto
fue trasladado, la palabra traspuesto, trasladado, o pudiéramos decir también, perdón, fue cambiado. Y la palabra a uno le hace injusticia, pero fue un cambio que hubo, un cambio que se realizó en esa vida. Estaba a punto de ser trasladado cuando iban él, se entiende, Elías y Eliseo, su siervo, su colaborador, iban juntos andando, y ya estaba a punto casi Elías de ser arrebatado por el Señor. Cuando en esos momentos, y noten lo que vamos a leer ahora, ya tenía tiempo de estar sucediendo. Ya Eliseo tenía conciencia de que su colaborador, aquel al cual él estaba sirviendo en el ministerio, estaba a punto de ser arrebatado. Ya él tenía conciencia de ello. Y se encontraba perplejo, se encontraba, y quiero que noten esto, hermanos, se encontraba realmente, ¿cómo llamarle? Como se encontraban los discípulos cuando el Señor le dijo, me voy, me marcho, voy al Padre. De pronto se encontraron traumatizados. Y la verdad es que el Señor le dijo, no, en el capítulo 14, versículo 1 del Evangelio de Juan, no os turbéis, como es la palabra que decía, no se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón. Existía eso en esos discípulos, así se encontraba Eliseo, turbado, porque él sabía que Eliseo habría de ser arrebatado, habría de marcharse, no sabía cómo, pero sabía de que él habría de ser desligado de Elías. Habiendo dicho eso, en el versículo 9, Elías le dice a Eliseo, pide lo que quieras, versículo 9, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Noten que este Eliseo habría de ser aquel que habría de reemplazar a Elías. Así que quiere decir que Eliseo sabía que en su vida había llamamiento del Señor para servirle. Cuidado con estas palabras ahora. Eliseo tenía conciencia, sentido de llamamiento ministerial en su vida. Él sabía que el Señor le había llamado. Y noten, por favor, cómo este Eliseo estaba a punto de comenzar su ministerio. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Noten que la provocación vino por parte de Elías, quien le dijo, pide lo que quieras que haga por ti antes que sea quitado de ti. En otras palabras, ¿cómo hubiera sido el ministerio de Eliseo si Elías no le hubiera dicho, pide lo que quieras? Y Eliseo pidió una doble porción del Espíritu. ¿Cómo hubiera sido? En otras palabras, lo que decíamos anoche en la clase, o mejor dicho, en la reunión de iglesia local, para aquellos que estaban aquí. ¿Qué sucedió? Que desempeñar un cargo ministerial sin la unción del Espíritu, sin el bautismo del Espíritu Santo, es como un árbol que trata de crecer sin el fertilizante, sin el agua, sin la nutrición que es necesaria. Y por eso vemos aquí en esto que Eliseo le dice, eso es lo que yo necesito, eso es lo que yo deseo, una doble porción del Espíritu que hay en ti. Noten, por favor, en el versículo 10, él le dijo, cosa difícil has pedido. Noten. Si me vieres, y aquí está la palabra, por favor, esa palabra tiene que ser, es la que va a definirlo todo. Si me vieres, y aquí es donde está todo lo abstracto y todo por completo lo borrosco de todo el asunto. ¿Cuándo? No ahora, le decía, en estos momentos porque me estás viendo, ni después tampoco porque después no me vas a ver. ¿Recuerdan? Una vez que ya Elías fue removido, ya no lo vio más. Y el verlo antes tampoco daba resultado. Pero tenía que ser en ese instante. Ni antes ni después. Antes no causaba efecto alguno. Y después no habría de verlo. Tenía que ser en ese preciso instante, en ese cuando de Dios, en ese momento del Señor, para entonces poder ver lo que es el poder de la vida espiritual. Ahí, en ese cuando, es cuando habría de haber esa visión espiritual, lo cual es supernatural. Si lo veía antes, como lo estaba viendo en esos momentos, cuando Eliseo le decía, Elías le decía, pídeme, en esos momentos podía pedirlo, pero nada lograba. Nada, no había posibilidad alguna. Después de ello, si trataba de recibir algo, sería místico, sería algo que no venía al caso, porque no tenía valor alguno. Sería pretencioso. La virtud estaba en aquel instante, entre los dos extremos, entre aquello que es ilusorio de aquello que es agnóstico. Es esa línea bien finita, es ese punto tan exacto que es la visión del Señor, que ni es la carnalidad humana en un extremo ni en el otro, sino que es la visión exacta del Señor. Es algo que está entre la mentalidad, pudiéramos decir, la mentalidad griega, que siempre buscando sabiduría. Dice que los griegos buscan sabiduría, los gentiles, ¿entiende? Buscan sabiduría. Dice, y los judíos buscan señales. Si pudiéramos ver esa línea que hay entre los dos, ahí es donde está esa visión espiritual. Que ni está en el aquello que tiene que ver con sabiduría humana, ni aquello que tiene que ver con el milagro ya realizado, sino está en aquella línea que está entre las dos cosas. Esa barrera que separa una cosa de la otra, que separa aquello que tiene que ver con lo analítico de aquello que tiene que ver con lo admirable de un milagro ya realizado. Yo no sé si me estoy comunicando debidamente. Yo no sé si realmente, porque repito, es algo tan exacto, es tan directo, es tan preciso, que yo confieso que es claro. Una vez que lo vemos por la gracia del Señor, ya no hace falta que nos digan más nada. Pero tratar de expresarlo, de explicarlo, es prácticamente imposible. Así que yo confieso mi inhabilidad, mi incapacidad de poderlo hacer más claro. Sé que la palabra, y repito que debiéramos de tomar muy en consideración en esta noche, es la palabra cuando. Porque repito, ese cuando tiene que ver en el tiempo del Señor. Elías, habría de ser removido en el cuando del Señor, en el tiempo del Señor. Ahí vamos. Esa es la cosa. Exactamente. Ese instante en el cual no haya más, ¿no?, consulta con carne y sangre, ya. Sí, ahí es donde está todo. Cuando agradó a Dios que me apartó, como decía Gladys, del vientre de mi madre. Ese instante está en la voluntad del Señor. Ahí es donde todo tiene sentido. Dice aquí, en el versículo 10, una vez más, él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Así que, para que no haya equivocación, tiene que ser en ese momento. Verso 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Quién sabía eso? El Señor. ¿Quién experimentó eso? Elías. Lo experimentó. ¿Quién lo vio? Eliseo. ¿Quién lo experimentó? ¿Quién lo sabía? El Señor. ¿Quién lo experimentó? Eliseo. ¿Quién lo vio? Eliseo lo vio. Elías lo experimentó, el Señor lo conoció, todos los pormenores, pero Eliseo llegó a ver ese cuando de Dios, ese instante. Dice el versículo 12, viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes, etc. Lo demás no vamos a entrar en ello. ¿Qué es lo que vio Eliseo? Eliseo. ¿Qué fue lo que él vio? ¿A Elías? ¿O ese instante de la transformación? ¿A quién vio? ¿Estaba él viendo carne y sangre? ¿O estaba realmente viendo al Señor que dice que viene con sus huestes? Es interesante, no sé si podría hallarlo. Dice aquí en el libro de Judas, si ustedes me conceden leer un pasaje aquí en el Judas, repito, el libro de Judas, la epístola de Judas, capítulo, el único capítulo que tiene, dice aquí el versículo 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo, desde Adán, diciendo, he aquí, era un vidente, no era profeta desde el punto de vista de que él nunca profetizó desde ese sentido, pero que él vio. Cuando dice, he aquí, es porque estaba viendo. He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Y no necesitamos leer el resto. Pero lo que él veía era el Señor. No, lo que vio Eliseo no era solamente a Elías desaparecer, sino que vio al Señor con su ejército. Y a quien clamaba era aquel que mora, al cual le pertenece la eternidad. Es lo que estaba viendo Eliseo. ¿Cuál era la promesa que se le hacía? Primeramente, ¿cuál era su petición? El Espíritu. Él quería la vida espiritual, porque él era un hombre de yunta y de bueyes y de campo. Y de esa forma él no podía realmente ejercer el ministerio, porque lo natural es terrenal y lo espiritual es del Señor. Y es una vida supernatural. Y por eso él decía, yo no puedo de esa forma ejercer el ministerio, yo necesito la vida espiritual. Él no estaba pidiendo necesariamente ser igual a Eliseo. Él quería solamente, digo a Elías, él solamente quería una cosa, la vida espiritual. Él quería tener conciencia espiritual. Eso es todo lo que él quería. Tener visión de aquello que él iba a estar envuelto en ello. Visión espiritual. De manera, hermanos, que ahí, por ahí comenzamos a reconocer que la visión espiritual es aquello que es supernatural. No es terrenal, repito, es supernatural. Algo más que queremos ver acerca de lo supernatural, que es la visión espiritual, es en Hechos capítulo 1. Pueden, luego más tarde volveremos al libro de Segunda de Reyes, pero vamos ahora por favor a Hechos capítulo 1. Aquí lo que vamos a estar tratando es cuando la ascensión del Señor Jesús. La ascensión del Señor Jesús. Dice aquí en Hechos capítulo 1, dice específicamente en el versículo 9. El versículo 8 es algo como, bueno, la experiencia de los discípulos en cierta forma habría de ser muy similar a la experiencia de Eliseo. A ver si podemos unirnos aquí en este sentido. Los discípulos se encontraban, en este caso, muy similares a Eliseo. Los discípulos realmente no habían vivido esa vida espiritual. Ellos se relacionaban con el Señor en base a verle a Él físicamente. ¿Recuerdan? Pero el Señor ya les decía de antemano que Él habría de enviarles otro consolador. Perdón, por consiguiente, Él, aquel, ese espíritu que estaba con ellos, habría de estar en ellos. Todos recuerdan que ya hemos tratado eso en cristología y en neumatología. Aquí el Señor estaba ya al partir de ellos en forma visible. Cuando de pronto, dice aquí en el versículo 8, que Él les decía a ellos que habrían de recibir lo mismo que Elías. Habrían de recibir el Espíritu Santo. Pero noten, por favor, en el versículo 9, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, noten, viéndolo ellos, fue alzado. No que ellos, y esta es nuevamente, aquí me encuentro en esa, ante esa barrera. No es que ellos le hubieran visto antes, porque efectivamente le vieron. No es que no lo hubieran visto, lo vieron antes de haber sido arrebatado, lo vieron antes. Pero donde está la virtud es que lo vieron cuando estaba siendo alzado. ¿Se dan cuenta? Lo mismo le pasó a Eliseo. Él vio cuando Elías estaba siendo traspuesto, siendo. Es el proceso de esa transformación. Es un cambio. ¿Qué es lo que el Señor quiere que contemplemos? Ese cambio de lo natural a lo espiritual. Es ese instante lo que realmente tiende a cambiar nuestra vida, a cambiar nuestra forma de pensar. Donde ni es el aquello de ver las cosas tras el entendimiento humano, o conforme al entendimiento humano, ni tampoco es las cosas de ver las cosas místicamente, sino verlas tal como son en el Espíritu de Dios. Viéndolo ellos, aquí está la virtud, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó ¿de qué? De sus ojos. Así que los ojos de ellos no ven. Se pueden imaginar muchas cosas, pero los ojos del hombre no ven. Antes de él ser traspuesto, antes de él ser elevado, ellos lo veían, pero nada pasó. Pero a partir de ahí comenzó una vida completamente distinta en la vida de estos discípulos, porque empezaban ya a estar expuestos a la vida espiritual. A partir de esos momentos, cuando vino el Espíritu Santo, ahí fue ese fluir de aquello realmente que ellos habían visto en el Señor. Ya no se imaginaban dónde estaba el Señor. Ya tampoco lo veían con sus ojos físicos, sino que sabían dónde el Señor se encontraba, a dónde Él había sido elevado. ¿A dónde está el Señor? ¿Dónde está el Señor? En Efesios capítulo 1 dice que Él está sobre los cielos de los cielos, está sobre todo nombre, sobre toda potestad, sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino también en el venidero. El Padre lo ha puesto en el sitio más excelente. Cuando dice que fue alzado al cielo, ¿qué significa alzado al cielo? ¿Alzado a las nubes? Dice que está más arriba de los cielos. Está por encima de todas las cosas. Hermanos, para poder reconocer ese lugar de trascendencia al cual el Padre ha llevado a su Hijo, para ello hace falta realmente verlo en ese cuando, en ese cuando. Ni aún las mismas Escrituras pueden realmente mostrarnos con claridad, porque en cierta forma nos hablan. Quiero que vean, por favor, en Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, cuando Esteban estaba siendo apedreado. Dice aquí en el versículo 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, dio. No es la única forma de poder poner los ojos en los cielos, es siendo lleno del Espíritu Santo. La única forma de ver al Señor es con la virtud del Espíritu. Los ojos del hombre no ven. Los ojos del hombre son ciegos. Pero cuando el Espíritu está de por medio, de la misma forma que hay un Espíritu que ciega, está el Espíritu Santo, que es aquel que desvela, aquel que revela, aquel que muestra. Yo sigo insistiendo en esa palabra. ¿Cuándo? En ese viéndolo, en ese intervalo, en otras palabras, en ese preciso instante que no es ni tiempo de hombres, sino que es tiempo del Señor, donde uno realmente es arrebatado juntamente, por así decir, en esa naturaleza divina, en esa eternidad que es el Señor mismo, y ahí en ese instante Él muestra con claridad lo que hay acerca de sí mismo, lo que hay acerca del Señor. Viéndolo, ¿cuándo? Todo implica el tiempo del Señor, ese yo soy preciso de la Deidad. ¿Se dan cuenta? Ese yo soy, esa vida, esa esencia que siempre ha sido del Señor. Cuando Él nos arrebata a sí mismo y ahí Él nos muestra, ahí es que podemos ver con claridad. Quiero que veamos algo más en Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4. Lo escrito anteriormente, especialmente en los capítulos 2 y 3, es donde el Señor le hace entender a Juan el estado de la iglesia. Pero en el capítulo 4 y versículo 1, dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, cuidado con esa palabra, por favor. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo. Así que el que habla, el que despierta al hombre dormido, el que despierta a ese ser letargoso que es el ser humano, la parte humana, aquel que despierta, aquel que produce el despertar en nosotros, es el Señor. Una vez más, esa voz como de trompeta se dejó oír y dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Esa puerta abierta en los cielos, ¿sería una puerta literal? ¿O hubo alguien que decía, yo soy la puerta? Esa puerta también es aquel que es del mismo trompeta, es la trompeta divina. Es el sonido que tiende a despertar a los muertos. Y viendo eso, y oyendo eso, fue que el Señor le dijo, ven y sube acá. O sea, donde tú estás no podrás ver, pero si entras, a través de mí podrás ver, en otras palabras, lo que hay acerca de lo que te voy a mostrar. Podía enseñársele, como en el caso de tener estudios bíblicos, pero eso no es. Todo eso va más allá de un estudio bíblico. Y le decía, yo te mostraré. Pero antes tuvo que ver esa puerta, tuvo que tener conciencia de lo supernatural para poder entonces recibir esa invitación y poder decir, ven y sube acá. Es supernatural, es sobrenatural. En la tierra no puedes verlo, tienes que subir a donde estoy para que puedas ver lo que te quiero mostrar. Todo esto, e incluyendo esto que hemos acabado de mencionar ahora en Apocalipsis capítulo 4, yo quisiera resumirlo, este segundo punto yo quisiera resumirlo, quizás en la forma más exacta que yo haya sido guiado por el Señor a hacerlo, y confío que aquí, lo que vamos a ver ahora, podamos ver el todo. Este resumen, en este resumen que vamos a hacer ahora, es donde vamos a hallar el todo. De todo lo que hemos dicho, en cuanto a este segundo punto, la visión espiritual es supernatural. Para ello, vamos a buscar en Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Hemos estado hablando de lo supernatural. De aquello que no es, de aquello que no tiene nada que ver con la dimensión del hombre, sino la dimensión divina, la dimensión espiritual. Eso es lo que es la visión espiritual. Bien. En el capítulo 15, es donde generalmente se trata acerca de la resurrección. Ese es el pasaje que generalmente habla acerca de la resurrección. Y aquí en el versículo 35, Pablo, a aquellos que no creían en lo espiritual, les hacía un par de preguntas. Aquí, tres preguntas en el versículo 35. Pero dirán algunos, ¿cómo, primeramente, resucitarán los muertos? Da esa pregunta. Segunda, ¿con qué cuerpo vendrán? Estas dos preguntas. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Y con qué cuerpo vendrán? Comienza por decir algo que, en cierta forma, tiene que ver con algo ofensivo, pero realmente no de la forma en que es dicho a través del Espíritu Santo. Necio o desconocedor. Lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Lo que Elías había visto antes de ese cambio, eso no es lo que habría de surgir después. Eso es lo animal, eso es lo terrenal, eso es aquello que es material, aquello que es de este mundo, materia. Pero lo que habría de acontecer en ese cuando, en ese instante de la transformación, es lo que realmente habría de ser en sí, la resurrección. ¿Qué es eso? La resurrección no es otra cosa que simplemente un cambio. Eso es lo que es la resurrección, un cambio. Muchas veces se piensa que la resurrección es solamente aquello de volver una persona simplemente de un estado ya simplemente haber expirado y volver otra vez a la vida. Eso no es necesariamente la resurrección divina. La resurrección en sí implica un cambio. Es una transformación, es un cambio, pero no de dirección, es un cambio de que es producido por una transformación, es lo que significa la resurrección. Ahora, observen esto, vamos a ir directamente al punto. Versículo 50. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo, y esto es lo que es la resurrección, es un misterio, esto es lo que es la visión espiritual, es un misterio. No todos dormiremos, y podemos aplicar esta situación a cuando hay un creyente sin visión. Sin visión es estar muerto. Sin visión es estar dormido, es estar letargoso, es estar desapercibidos de la vida de Dios. Pero dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Qué se requiere para ello? Y aquí es donde está el cuándo. Aquí está todo por completo. Aquí está todo el estudio, en esas siguientes palabras. Ahí está todo el estudio de esta noche en cuanto a lo que es la visión espiritual, lo cual es supernatural. Es ese momento. Es ese momento. No es un periódico. que el Señor nos da una revista, un magazine, para poder ver las cosas que están aconteciendo. Es entrar, es ese momento, es ese cuándo de Dios, ese factor tiempo de la eternidad que solamente pertenece al Señor. Es entrar, repito, en el yo soy divino. Es cuando Él nos acoge en sí mismo. No es mirarlo de lejos, es ser recibido en Él, es ser arrebatado, absorbido en Él mismo. Ahí es donde se puede ver. Ahí es donde hay visión espiritual. Porque Él ve todas las cosas. Él está por encima de todas las cosas. Repito el versículo 52. En un momento. Perdón. Versículo 52. En un momento. Es en ese abrir y cerrar de ojos. En ese cuando. En ese momento, en ese instante. Más adelante dice, a la final trompeta. Volviendo otra vez a Juan, la experiencia que tuvo. Es ese despertar que produce la voz del Señor. La voz de aquel que habla. No que habló, la voz de aquel que habla. Dice, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos, o pudiéramos aplicarlo a nuestro tema en esta noche, los ojos que no ven, los ojos ciegos, los muertos sin visión espiritual, dice, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. La resurrección no quiere decir que uno haya estado muerto literalmente, sino significa que es una transformación que se lleva a cabo en nuestras vidas. Tener visión espiritual es una transformación total que se lleva a cabo en nosotros, de la forma de nosotros ver las cosas a como Dios ve las cosas. Por eso comenzábamos diciendo en el primer estudio, en cuanto a la visión espiritual, ¿qué ves? Le decía el Señor al profeta. ¿Qué ves? La visión espiritual no tiene nada que ver con un plan interpretativo, sino es el aquello de entrar, repito. No es entrar tanto, sino como es ser absorbido. Es una bienvenida, es una acogida que el Señor nos da en su dimensión. En Él es que podemos ver las cosas claramente. Dice el versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Qué le sucedió a Eliseo? ¿Qué le sucedió a los discípulos? ¿Qué le sucedió a Juan? ¿Estaba hablando el Señor acerca de esa trompeta en cuanto a muerte física? ¿O estaba hablando acerca de una transformación espiritual? Ahí está todo. Cuando los discípulos, perdón, retiro lo dicho, cuando los judíos le preguntaban acerca de qué señales habrían acerca del reino suyo, Él le decía, mirad que nadie os engañe, porque os dirán Él o aquí, Él o allá. Y Él dijo, el reino de Dios, ¿qué cosa? ¿No viene con qué? Con observación. No viene de esa forma. Así que no es cuestión de localizarlo visualmente, sino que es un instante en el cual somos transformados de nuestra forma de ver, de nuestra clase de visión, a la visión supernatural, la cual es de Él, no de los hombres. ¿Qué es la falta de visión espiritual? Muerte. La falta de visión espiritual es, por ejemplo, llegar a una reunión y simplemente desplomarse en una silla, ¡pum! No hay cántico, no hay palabra profética, no hay manifestación del Espíritu acerca de la vida de uno, es simplemente ¡pum! Y ahí, eso es lo que es la falta de visión espiritual. No hay conciencia espiritual. Es como los gorrioncillos. Se quedan en el nidal esperando a que venga la mamá ave a simplemente alimentar al gorrioncillo. Y como eso está la iglesia por doquier. Eso es lo que es vivir sin visión espiritual. No hay visión espiritual. Cuando hay visión espiritual, algo nos lleva, nos saca de nuestra ubicación humana, nos traslada, nos transforma, nos transpone, nos lleva a otro sitio. Y es, para concluir este segundo punto, lo que quiero ya así leer. En Colosenses, capítulo 1, es algo que lo lleva a uno de sí mismo. Es esa resurrección, es ese cambio. Dice aquí en el versículo 13 al 14, capítulo 1 de Colosenses, versículos 13 y 14, versículo 12, si tienen la bondad por un momento. Santos en luz. ¿Qué es la luz? La luz revela. La luz muestra todas las cosas. Dice el versículo 12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Santos en luz. Donde hay tinieblas no se puede ver. Donde hay luz, ahí se puede ver, porque la luz revela todas las cosas. Dice el versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, de esos ojos, pudiéramos llamarles ojos ciegos, de ese espíritu de sueño, de ese velo que es la muerte. Dice, nos ha librado de tales cosas. Y trasladado, ¿qué fue lo que le pasó a Eliseo? O a Elías, perdón. Él fue trasladado. ¿A qué? Al reino de su amado Hijo. Ahora, podemos ver este versículo ahí nomás y leerlo. Y hacer un hábito de leerlo todos los días e inclusive memorizarlo. Memorizarlo de atrás para adelante y de adelante para atrás. Pero es más, es una realidad. Es algo supernatural. Nos ha trasladado, nos ha transformado. Nos ha cambiado, es un proceso, pero que se lleva a cabo en el tiempo del Señor. Ni es algo dogmático, ni es algo místico. Es una realidad. ¿Dónde? ¿Cuándo? En el tiempo del Señor. Cuando Él lo realice en nuestras vidas. Para ello tenemos que estar muy preparados para ello. Eliseo no dejó pasar eso así nomás. Él se preparó para ese instante. Los discípulos se prepararon para la venida del Espíritu Santo. El Señor dijo, quedaos quietos. O en otras palabras, estar expectantes para cuando eso acontezca. ¿No es cierto? No es una cosa así nomás casual que acontece. Es algo extraoficial, pudiéramos decir, que acontece en nuestra vida. Es algo completamente fuera de lo común. Extraordinario. Y cuando digo extraoficial es porque la vida oficial, en el aspecto de lo rutinario de nosotros, es simplemente entrar en una cierta formalidad religiosa. Pero lo que el Señor quiere hacer realmente es por encima de todo lo que tenemos imaginado o pensado. Eso es lo que es la visión espiritual como algo supernatural. Bien, hermanos. Lo tercero que queremos ver es que la visión espiritual es respuesta a la oración. Es respuesta a la oración. Para cuando yo digo es respuesta a la oración, no quiero en ningún momento hacer una dogma de ello. El Señor nos libre de tal cosa. Repito. El Señor nos libre de tal cosa. Pero vamos a ver en varios lugares donde el Señor honró o aceptó la oración y como consecuencia de lo mismo produjo visión espiritual. Para ello, una vez más, les pido que volvamos a Segunda de Reyes, en este caso en el capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6. En el capítulo 2 ya habíamos visto. Eliseo tuvo visión, visión espiritual. En el capítulo 6, a pesar de que hay otros capítulos también donde así fue, pero en el capítulo 6, Eliseo ya para entonces era un siervo del Señor y un siervo con visión espiritual. Sí que se puede ser un siervo del Señor sin visión espiritual, porque ya él había sido llamado por el Señor anteriormente y estaba sirviendo al Señor con Elías, pero sin visión espiritual. Pero ya aquí en el capítulo 6, ya este Eliseo era un creyente, un siervo, repito, con visión espiritual. Notemos esto. Dice aquí en el versículo 15, y se levantó de mañana, y salió el que servía, el siervo de Eliseo, el que servía al varón de Dios, Eliseo. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ¡ah, señor mío! ¿Qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Recuerdan, amados, aquello que fue escrito por el apóstol Juan donde decía, mayor es aquel que está en vosotros que aquel que está en... Nosotros podemos leer ese pasaje de Juan y podemos alentarnos los unos a los otros con esas palabras. Pero Juan no necesitó ser alentado en ello. Él vio esa realidad, el Espíritu se lo revelaba y por eso podía escribir esa palabra. ¿Se ven la diferencia? Aquí tenemos el caso de que Eliseo le estaba diciendo a su consiervo, no tengas temor. Y le decía, más son los que están por nosotros que los que son por ellos. Pero a pesar de decirle eso, por aquí podía entrar y por aquí podía salir. O inclusive podía convertirse en una dogma para ese siervo de Eliseo. ¿Pero qué fue lo que hizo Eliseo? Eliseo era un hombre con visión, que vemos en el versículo 17. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, yo no puedo, yo solamente le he dicho, yo solamente le he comunicado a mi siervo tales cosas, pero tú lo puedes hacer y yo te oro a ti por ello. Te oro que abra sus ojos para que vea. ¿Resultado? Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Estamos viendo. Eliseo lo veía y se lo decía, pero no quiere decir que él lo viera. Pero en el instante que oró, ahí hubo revelación. No fue Eliseo, uno puede hablar. Los siervos del Señor pueden hablar todo lo que el Señor les dé hablar, pero si el Señor no abre los ojos, es imposible. ¿Se dan cuenta? ¿Qué sucede en el versículo 18? No solamente Eliseo oró por su siervo para que viera, sino que él también oró por sus enemigos. En este caso, en forma negativa. Dice el versículo 18. Y luego los sirios descendieron a él. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras ¿con qué? Con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la oración, el poder de la oración, la inclinación del creyente, de ese siervo, para con el Señor decir, Señor, solo tú tienes poder para abrir ojos y para cerrar ojos. Te ruego que los hiriera. Dice, los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, noten, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Jehová abrió
sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. No fue Eliseo el que lo hacía. Eliseo no abre los ojos de nadie. Daniel no abría los ojos de nadie. José no abría los ojos de nadie. Nadie puede abrir los ojos. Nadie puede dar visión espiritual. Pero sí podemos orar para que puedan recibir visión espiritual. Porque sin visión el pueblo perece. ¿Se dan cuenta por qué estamos tratando los videntes y su visión? No para que solamente nos regocijemos en aquella visión que tuvo ese pueblo, sino para que veamos que el Señor desea que su pueblo sea un pueblo con visión. Y que podemos orar, para que pueda recibir el pueblo visión. En Efesios capítulo 1, vamos a ver aquí a partir de los versículos 15 al 18. A partir del versículo 15 al 18 en Efesios 1. Aquí vemos cómo Pablo oró por los creyentes. Pablo era un predicador. Pablo servía al Señor. Pero no podía hacer una cosa. No podía abrir los ojos. No podía. Dice aquí en el capítulo 15. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para que quién? El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ahí está, alumbrando, ¿qué clase de ojos? Los ojos de vuestro entendimiento. Es el entendimiento, es la conciencia lo que está ciego. Ahí es donde está el espíritu, el velo, la muerte. Donde está esa insensibilidad para con el Señor. Donde se puede estar, como se dice, en el bosque y no ver los árboles. Donde se puede estar viendo la Biblia y solamente ver un borrón. Pero no ver realmente el contenido de la misma. Donde de ahí solamente podemos extraer doctrina. Donde podemos estar en la iglesia, y lo que hemos dicho muchas veces, que la iglesia no es lo que vemos por fuera, lo que está por dentro. ¿Qué hace falta para que sean abiertos los ojos del entendimiento? Espíritu. Que el Padre os dé espíritu. Os dé espíritu de revelación, de conocimiento, de sabiduría. En una cosa, en el conocimiento de Él. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Decía, Pablo no puede abrir los ojos de nadie, Eliseo no podía. Pero al mismo tiempo Pablo tenía conciencia de una cosa. Noten esto, por favor, y aquí es donde está realmente la correcta aplicación. En el libro de los Hechos, en el capítulo 13, Hechos capítulo 26. ¿Por qué razón podía Pablo y Eliseo orar por el pueblo? ¿Por qué razón? Pregunto, ¿puede un ciego guiar? Creo que no. Pero ¿puede uno que ve el camino guiar? Ciertamente. ¿Qué le pasó a Eliseo? Él vio, y como que tuvo visión, entonces él podía orar y realmente haber razón, haber luz en ello. ¿Por qué podía realmente Pablo orar? Para que los creyentes recibieran iluminación divina. ¿Por qué? Bueno, aquí lo vemos en el capítulo 26. Dice en el versículo 16. Versículo 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Visión, he aparecido a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío para que hagas una cosa, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, para que haya un cambio, una transformación, un traslado de un reino a otro. Ahora, tú no puedes hacerlo directamente, le decía él. Tú lo vas a hacer, pero no directamente. ¿Cómo hacía Pablo para que fueran abiertos los ojos de ellos? ¿Qué hacía? Orar. Eso era parte del ministerio, pero la obra en sí, el lo que es en sí, hacer la obra de abrir los ojos del entendimiento, solamente uno puede hacerlo. El Señor. Pero si Él abre nuestros ojos, entonces podemos ser canales suyos. Notemos esto. ¿Cuál es la diferencia entre el sol y la luna? Uno tiene luz nada más. Uno es un verdadero fulgor. El otro es un reflejo. Uno tiene luz propia y el otro es un reflejo. Pero ambos alumbran. Ambos alumbran. Uno con su luz propia directamente y el otro por reflejo. Estábamos hablando de eso los otros días. Pablo no es la luz. Pero porque esa luz brillaba en él, esa luz estaba en él, él podía orar. Orar. Para que los creyentes pudieran realmente recibir, que el Señor abriera los ojos de su entendimiento. Así que, hermanos, hemos visto estas dos cosas, que la visión espiritual puede ser respuesta a la oración. Eliseo oró, Pablo oró. Pablo también oró por aquel bar Jesús, ¿recuerdan?